La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Se lo venimos contando desde hora 14, son datos, son cifras muy reveladoras del uso que del dinero público se ha hecho en los últimos años. El IMADE, el Instituto Madrileño del Desarrollo, ha dedicado en lo que llevamos de legislatura desde el año 2007 más de 9.000 millones de pesetas, 55 millones de euros, a gastos de propaganda, publicidad o a gastos de viaje. Insisto, más de 9.000 millones de pesetas. El gran salto se produce en el año 2007. En el ejercicio anterior, en el año 2006, la cantidad destinada a este tipo de actividades, a la publicidad, a la propaganda o las relaciones públicas, era de 700.000 euros, algo más de 700.000. Eso en el 2006. En el 2007, solo un año después, los gastos en publicidad, propaganda o relaciones públicas se disparan hasta los casi 8 millones de euros. Se multiplicó por 10 esa cantidad. Ahora les vamos a dar más detalles de este gasto de un instituto, por cierto, que tiene los días contados, desaparecerá en los próximos meses, y que apareció relacionado con la trama Gürtel por algunos contratos concedidos a ciertas empresas. Vamos a repasar el resto de noticias que nos deja este miércoles, primer día del mes de diciembre, cargado de asuntos. Cristina Machado, hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Vamos a empezar con un atropello mortal que se ha producido esta tarde. Un ciclista de 30 años ha muerto tras ser arrollado cuando circulaba por la M100 en el término municipal de Coveña. Juan Carlos González, portavoz del Club Ciclista Alcobendas, pide más respeto para los ciclistas. Declaraciones a Ser Madrid Norte.
Yo lo que me da la sensación es que el conductor de hoy en día desconoce la nueva normativa de tráfico con respecto a los ciclistas. En esa zona, la verdad es que es muy, muy peligroso entrenar por esa zona.
Un juez del Corcón ha citado a declarar como imputados a los miembros de la corporación de esa localidad en 2002 por un presunto delito de prevaricación. Entre otros, están citados el exalcalde del Partido Popular, Pablo Zúñiga, y el actual portavoz del partido en el Ayuntamiento, Fernando Díaz. Y el ministro de Presidencia ha anunciado esta tarde en el Congreso que el gobierno va a hacer en los próximos días un túnel para que se pueda acceder a la Basílica del Valle de los Caídos, que está cerrada desde hace varias semanas por el mal estado de conservación. Escuchamos a Ramón Jauregui.
Nuestro propósito es que ese lugar pueda acabar sirviendo a los objetivos de honrar y rehabilitar la memoria de todas las víctimas de la guerra y de la represión política.
Ha habido otro robo en una joyería, esta vez ha ocurrido en Móstoles. Los ladrones se llevaron joyas por valor de 300.000 euros. Vidal González es el propietario de la tienda.
Lo único que le puedo decir es que todas las inversiones de mi vida, todas las ganancias del trabajo, ala, para género, porque cuanto más género, más ayuda a vender, y ala, para que venga el ladrón y se lo lleve.
Y la Policía Nacional ha detenido a tres personas por la muerte el pasado mes de agosto de un chico en las puertas de una discoteca de Torrejón. Escuchamos al portavoz de la Dirección General de Policía.
Varios testigos habían reconocido a tres individuos como tres de los implicados en estos hechos. Los investigadores averiguaron que los supuestos homicidas se reunían habitualmente en un mismo bar de Torrejón de Ardoz, por lo que una vez que el trío se encontraba dentro del establecimiento procedieron a su detención.
Hoy además el 091, el número de la policía, ha celebrado su 50 cumpleaños y a pesar de la existencia de otros números, como el 112, han asegurado que siguen recibiendo 3.000 llamadas diarias al día en la Comunidad de Madrid. Andrés Hurtado es el inspector jefe de la Sala 091 en Madrid.
Porque el trabajo de los operadores, el trabajo de la policía ha hecho, fíjense, ha hecho que esos tres números, el 091, resplandezcan.
Y hoy, Día Mundial contra el SIDA, Madrid se ha sumado a una campaña simbólica mundial iluminando de rojo la Puerta de Alcalá. En nuestra región, entre 15.000 y 20.000 personas están contagiadas, pero no lo saben. Jorge Gutiérrez, presidente de Madrid Positivo, pide más colaboración a la Comunidad de Madrid.
No es serio dar 300.000 euros para la prevención del VIH en Madrid y luego no darlo. Y entonces, pues en Madrid, la capital de casi del SIDA de Europa, resulta que no gastamos nada, mucho bla bla, pobrecitos VIH positivos, pero de hacer poquito.
Vamos con la información de servicio. Visitamos la Dirección General de Tráfico. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la A2, en Torrejón de Ardoz en sentido salida y de entrada entre la conexión con la M40 y el enlace con la M30, también problemas en la carretera de Andalucía, en la variante de entrada a la M40, en la 5 entre Alcorcón y Móstoles, en la 6 entre Majadahonda y La Florida, en ambas direcciones, en la 1 en la Cuesta de los Dominicos y entre La Moraleja y San Sebastián de los Reyes de salida, en la autovía de Colmenar también tenemos retenciones en El Goloso y en la M40 desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo sentido A5.
Nos vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al margen del tráfico de hora punta, de las dificultades de hora punta, tenemos que destacar hoy la zona del Vicente Calderón con fútbol y por lo tanto con restricciones de tráfico ya desde hace una hora aproximadamente, y desvíos en esa zona es muy conveniente, si pueden, que la eviten con vehículo privado, si van al fútbol, que lo hagan en transporte público, y también es muy aconsejable el transporte público si se van a mover por el centro de la ciudad. Si por el contrario optan por la calle 30, por ejemplo, los movimientos más complicados, como suele ocurrir hasta ahora en recorridos, en algunos recorridos en sentido sur, pero hoy con mayor actividad, un tráfico más difícil en el cierre norte, del nudo de Colmenar al nudo de Manoteras, todo el recorrido hasta el puente de Ventas y también en algunos puntos cercanos al puente de Vallecas y Méndez Álvaro.
Y el tiempo, vamos a saber qué nos van a deparar las próximas horas. Parece que con temperaturas frescas, frío, con posibilidad de lluvias cada vez menos. En fin, Florencia Rey, hola Florencia.
Hola, ¿qué tal Pedro? Buenas tardes. Frío, también lluvia y nieve mañana en la Comunidad de Madrid. No nos quitamos de encima esta situación meteorológica con temperaturas mañana aún más frías, con una máxima que va a bajar entre 2 y 4 metros mañana por la mañana y la cota bajará a 800-700 metros en la segunda mitad del día. Es difícil que al centro y al sur de la Comunidad de Madrid lleguen chubascos en forma de nieve, aunque no descartamos, eso sí, que caigan algunas granizadas de poca importancia. Un día desapacible el jueves, con temperaturas frías también de madrugada, rozaremos con toda probabilidad los 0-2 negativos en buena parte del centro y sur de la Comunidad de Madrid, y atención, porque sigue activa la alerta por temperaturas mínimas y riesgo elevado de que estén por debajo incluso de los 6 bajo cero en buena parte de la sierra y el pie de sierra durante la próxima madrugada.
Y ya ha comenzado la cuenta atrás, quedan solo 17 días para que se inaugure el nuevo tren Renfe AVE Madrid-Valencia. Sira Fernández, hola.
Hola a todos, y con el AVE en tan solo una hora y media estarás en Valencia y podrás recorrer, por ejemplo, la Lonja de la Seda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y ahí justo en la misma plaza encontrarás el Mercado Central. Entra en él, piérdete y saborea cada uno de sus rincones. Tienes que verlo, imprescindible. Nuevo tren Renfe AVE Madrid-Valencia, a corta distancias.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur.
Hola, ¿cómo estás? Te veo muy bien.
Es que voy muy a menudo al spa balneario Domus Aurea y me encuentro realmente bien.
Pero eso es caro, ¿no?
¿Qué va? Mira, con tu entrada al circuito hidrotermal te dan un cupón descuento del 33% para tu próxima visita. Tienen todo tipo de tratamientos de estética y belleza. Y además nos ofrecen cheques regalo para sorprender a nuestras amistades.
Oye, me interesa. ¿Dónde está?
En Carranque, en el Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada.
Spa Balneario Domus Aurea, 925-52-95-68 y en www.hotelcomendador.es.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Prepárate. Llega la liquidación de Establecimiento Sánchez. Los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre no habrá precio que se escape.
PubliSport, su agencia de publicidad en el sur de Madrid, le ofrece la más amplia variedad en regalos de empresa para esta Navidad. PubliSport, pida nuestro catálogo llamando al 91-647-5900, 91-647-5900, o visite nuestra exposición permanente en Móstoles, Paseo de Arroyomolinos, esquina calle Alfonso 12.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
La Ventana, Madrid.
18 minutos. La música nos encamina siempre a la tertulia en esta ventana de Madrid. Hoy nos acompañan Moncho Alpuente. Moncho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Antonio Naranjo, que llegará en algún momento a este estudio. Y desde hoy incorporamos a una periodista, una voz más, a esta tertulia de la ventana de Madrid, Nuria Varela. Hola, Nuria.
Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida, buenas tardes.
Gracias.
Bueno, tenemos muchos asuntos, muchísimos asuntos que contarles esta tarde en la ventana de Madrid. Comenzando por la última hora, por cierto, desde que se me olvide, teléfono de los oyentes, 902 14 60 60, 902 14 60 60. Les escuchamos, como siempre, en torno a las 8 menos 10. Decía que debemos comenzar por la última hora. Se trata de una resolución judicial a un proceso que arrastrábamos ya desde hace tiempo. Les pongo en situación, hubo quien denunció en su día la constitución, en el año 2007, del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La justicia ya se pronunció hace tiempo, pero se reclamó una aclaración, porque no quedaba claro si lo que la justicia anulaba era la composición de todo el ayuntamiento, es decir, de todo el pleno, o la composición solo del Grupo Popular del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. El PP gobierna el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Bueno, pues esa aclaración ha llegado, la acabamos de conocer. Pedro Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Pues así es. La verdad que hace ya algunos meses que la cadena SER les adelantó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había declarado por unanimidad ilegal la formación del grupo municipal del PP en la etapa del exalcalde González Panero después de las elecciones municipales del año 2007. La sentencia reconocía que el PP no presentó el escrito de constitución necesario que exige la ley, que consta de la lista de concejales, la firma de cada uno de ellos y el nombramiento del portavoz del PP dentro de ese plazo que exige la ley, que es de 5 días. Después de que se conociera esa sentencia, el ayuntamiento se defendió alegando que no declaraba ilegal la formación del grupo municipal del Partido Popular, sino todo el pleno, es decir, la constitución de todos los grupos políticos. Ante eso se pidió auto de aclaración al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha llegado hoy, como decías, y el tribunal no puede ser más claro. Declara que es ilegal o que es nulo simplemente la constitución del Partido Popular de Boadilla del Monte, que gobierna en ese ayuntamiento. A partir de aquí se abre la puerta a más episodios, a ver cómo termina este asunto judicial. Fuentes jurídicas señalan que lo lógico sería que los concejales del Partido Popular pasaran como concejales no adscritos dentro del ayuntamiento. Veremos qué es lo que pasa.
Sí, habrá que esperar. Gracias, Pedro. El ayuntamiento de Boadilla del Monte, que no deja de depararnos sorpresas negativas, casi todas. Bueno, ese es el asunto de última hora, insisto, que acabamos de conocer. Felipe Serrano, Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Vamos a aportar más detalles sobre esa noticia que les venimos contando desde hora 14, que es un repaso a los gastos del Instituto Madrileño de Desarrollo, el IMADE, gastos destinados a publicidad, relaciones públicas y propaganda, y entre otros capítulos también a gastos de viaje. Desde el año 2007... hasta ahora, es decir, lo que llevamos de legislatura, haciendo la cuenta, se lo venimos relatando, nos valen 55 millones de euros. Más de 9.000 millones de pesetas, Felipe.
Sí, la conclusión pues parece evidente. El derroche, desde luego, ha presidido la gestión del IMADE en los últimos años. Un enorme dispendio, especialmente, como dices, en publicidad, en propaganda y relaciones públicas. Son aproximadamente 28 millones de euros en los últimos 4 años. Y hay también otra cantidad llamativa, una cantidad similar, en torno a 27 millones de euros para gastos de viaje. Durante todo este tiempo ha sido Aurelio García de Sola la persona que ha estado al frente de este organismo como gerente. En 2010 el presupuesto de personal para este año, para una plantilla de en torno a 150 trabajadores, ha sido de casi 7,5 millones de euros, y la paradoja es que mientras ese dinero, 7,5 millones de euros, está destinado a 159 trabajadores, el dinero reservado para propaganda y gastos de viaje supera los 10 millones de euros. En el año 2006, como decías al principio de la ventana de Madrid, el gasto de publicidad y propaganda fue de 760.000 euros, mientras que un año después se disparó un 10% hasta llegar a los casi 8 millones de euros.
Sí, es que esa cifra es muy significativa, de 700.000 euros a 7.900.000 euros. En el lapso que hay entre un ejercicio y otro, del 2006 al 2007, que es cuando se produce esa subida, esa escalada. Estamos hablando del IMADE, Felipe, que es una de esas instituciones, uno de esos institutos llamados a desaparecer en esa reorganización administrativa emprendida por la Comunidad de Madrid Madrid y plasmada en la ley de acompañamiento.
Sí, es un organismo muy veterano, después de 25 años de actividad, este organismo que nació en la época de Joaquín Leguina para promover el crecimiento económico, también la creación de empleo, además de apoyar a las pymes, está, como dices, en vía de desaparición debido a ese plan de adelgazamiento de la administración madrileña. Así queda recogido en la ley de acompañamiento de los presupuestos que va a ser aprobada antes de fin de año. Se extingue el ente, si bien sus competencias se van a integrar a partir de ahora en otras unidades de la Comunidad de Madrid. También se disuelven Turismo de Madrid, el Mercado Puerta de Toledo y la Agencia Financiera de Madrid, mientras que en el caso de Promo Madrid, que es una empresa, otra empresa participada por el IMADE, la comunidad va a dejar en manos de la iniciativa privada la totalidad de su participación. A la Asamblea de Madrid, allí se van a concentrar para protestar por su situación.
Ahora te pido que nos recuerdes algo más, un añadido más al caso del IMADE, que en algún momento apareció relacionado directamente con el caso Gürtel, pero sí me gustaría escuchar una primera opinión de nuestros analistas de esta tarde. Antes de nada, yo sí quiero decir que del dato no extraemos ninguna conclusión más allá de que resulta muy llamativo. Parece, no sé si un dispendio, pero muy parecido a un dispendio, muy cercano a un dispendio, que de un año a otro la partida dedicada a publicidad o propaganda pasa de 700.000 euros a 7.900.000 euros. Se multiplique por 10, por más de 10. Bueno, Nuria, empiezo por ti, primera opinión.
Sí, efectivamente parece un derroche, sin duda, hasta y yo creo que demuestra un poco las intenciones. Yo creo que los presupuestos, los gastos, son realmente los programas electorales de los partidos. O sea, los programas reales se ven en el gasto público y en el presupuesto. Y esta partida pues nos muestra la importancia que le da el gobierno de la Comunidad de Madrid a eso, a la publicidad, a la propaganda y a vender su trabajo más que hacerlo en un instituto como el IMADE, de gran importancia en un momento económico como este, ¿no? Porque su intención, desde luego, es apoyar a las pymes, que está continuamente en el discurso del PP de Madrid y en el discurso de la presidenta de la comunidad. Con lo cual parece que demuestra cuáles son sus intenciones reales, qué es realmente el programa que hace Esperanza.
Antonio, hombre, bienvenido, que no te había saludado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, del uso de los fondos públicos para gastar en inversiones publicitarias o laborales de todo tipo a través de herramientas creadas ad hoc para esos menesteres, creo que la política española y el régimen institucional en cualquier comunidad autónoma da sobradísimos ejemplos a lo largo y ancho de la geografía. Supongo que el IMADE tiene algunas maneras de justificarlo que no sean solamente el ruido que genera estos datos, y voy a poner alguna. Por ejemplo, creo que en este tiempo y en este año del IMADE se han colgado todos y cada uno de los clúster, es decir, de las sociedades de empresas que pretenden atraer inversiones y desarrollar proyectos económicos en la Comunidad de Madrid. Creo que son casi un centenar de clúster, es decir, de compendios de empresas en distintos sectores. El económico, la enseñanza del español, el turístico, en fin, el industrial. Hay una variada gama de clústeres de este tipo. Yo no sé si esto da para justificar esta inversión publicitaria, pero en todo caso da para explicar la diferencia entre el IMADE que hubo y el IMADE que hay, que se ha convertido de alguna manera en el organismo que intentaba atraer inversiones para distribuirlas en distintos sectores en la Comunidad de Madrid. Más allá de eso, lo que yo digo, y lo llevo diciendo creo que 15 años y 13 de ellos en esta emisora, me parece que hay un dispendio absoluto en todas las administraciones de este país, en el Estado, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, y que no es compatible denunciar esto, como lo denunciamos algunos desde hace tiempo, con quejarse, por ejemplo, porque 100 trabajadores del IMADE, que probablemente hayan sido contratados por pertenecer a un partido determinado, mañana o pasado mañana dejen de trabajar y dejen de servir a un organismo creado para ellos, ¿no? Yo creo que hace falta una contención, y en el día en el que se ha anunciado que la supresión de 426 euros para la gente y los parados de duración indefinida, que se apriete un poco las costuras la Comunidad Autónoma de Madrid o la Generalitat o la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, me parece como mínimo
obligatorio.
Moncho.
Bueno, yo creo que es que, diga lo que diga Antonio, el dinero no se lo han gastado precisamente los 149 o 152 trabajadores. Se lo han gastado en publicidad, propaganda, relaciones públicas y viajes. Yo supongo que es muy importante para el IMADE reunirse con colegas suyos de Corea del Sur o de las Islas Bahamas o algo por el estilo.
Ya, pero es que tú
haces
una caricatura. Haces una caricatura.
Bueno,
deja que terminemos.
Es decir, Antonio, deja que terminemos. Lo que estamos hablando, Antonio, es que la mayor parte de este presupuesto se ha invertido en publicidad, propaganda, relaciones públicas y viajes. No estabas aquí cuando se habla del dato, pero ahí es el grueso. Los 150 trabajadores, si son de algún partido, imaginemos de qué partido serán, a mí me da igual, son 150 contratados, 140 y tantos contratados, que están haciendo un trabajo para el que han sido contratados. Y que, por lo tanto, si les ponen en la calle, pues estará muy mal hecho. Luego, un organismo que se puede suprimir de la noche a la mañana sin que pase nada, evidentemente era un organismo que no funcionaba. Porque si no, no se puede suprimir. Nadie dice, bueno, ahora suprimimos el IMADE y ¿qué pasa? Y luego, si se han gastado tanto dinero en publicidad, tendríamos que estar todos los madrileños hablando del IMADE todo el tiempo. Nos tendría que salir por los ojos. Veríamos páginas de publicidad del IMADE en todas partes. Publicidad, propaganda, relaciones públicas y viajes. Eso es el grueso de lo que estamos hablando. Los pobres trabajadores que han sido contratados para hacer un tipo determinado de trabajo, si no tienen trabajo o el trabajo está mal planteado, la culpa tampoco es suya. Imagino que será gente que cumplirá con su salario de trabajo y que hará lo que les manden. No se ha ido contra ellos. Se va contra un organismo que al que de pronto se suprime, como diciendo para lo que servía, evidentemente para lo que servía el mercado de la Puerta de Toledo, por ejemplo, pues evidentemente no solamente no servía para nada, sino que era un pozo sin fondo porque estuvo mal planteado desde el principio, estuvo muy mal hecho desde el principio, etcétera. Pero me refiero, el IMADE, a que alguien me explique, que me expliquen las pymes, por ejemplo, para las que está hecho el IMADE, qué ha hecho el IMADE por ellas y qué va a dejar el IMADE de hacer por ellas ahora cuando lo supriman. Pero ya digo, el bolso del presupuesto y lo gordo de la pasta no son los 150 trabajadores, Antonio, que tú parece que siempre vas contra los contratados, no, es publicidad, promoción, relaciones públicas y viajes.
Antonio, puedo responder.
Yo no voy contra los contratados, yo voy contra los desfalcos, contra los despilfarros y demás. Tú, lo que pasa que, en fin, tienes la tendencia a hacer una caricatura de las cosas que no profundiza en los hechos y se quedan los prejuicios.
Ah, y tú sí profundizas en los hechos, sí. Y tú no te atiendes a los prejuicios, sí, evidentemente. El hecho de que tú cada vez que se hable de algo de la Comunidad de Madrid digas sí, porque es que en el resto de España...
Yo, como dice el axioma periodístico, en fin, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados, y yo intento quedarme en los segundos.
Pues no, pues vete a los hechos.
Aunque te estropea a ti el relato.
No, pero que vete a los hechos. Entonces, vete a la policía, a la promoción, a las relaciones públicas.
A eso voy, si me dejas. A lo que voy es, si uno solo de los euros gastados en esos viajes, promociones y demás se han invertido en, como tú sugieres, pagar las fiestas privadas.
Yo no he sugerido, sí, ya no he dicho nada de fiestas.
Esa es la traducción de tu discurso.
Ah, eso es lo que tú
traduces.
Bien, menos mal que tengo el traductor.
Me parece escandaloso, procesable y digno de tribunales. Ahora bien, intentaba decir que en este año y pico el IMADE se ha encargado, y a lo mejor por ahí viene el gasto extra en viajes, en hacer cosas tan necesarias para cualquier comunidad autónoma, incluso una gobernada por el PP, como la Comunidad de Madrid, como atraer inversiones de China, Shanghái, Estados Unidos, todo el sudeste asiático, en fin, cualquier zona con capacidad de invertir en la Comunidad de Madrid, ha sido encargada a alguno de los clústeres que el IMADE ha gestionado en este último año.
Perdóname, Antonio, pero te pregunto, ¿no te parece que ese argumento que das, que es cierto, es incompatible con lo que va a ocurrir, que es que el IMADE desaparece? Importante es, si tan fundamental resulta para la atracción de inversión extranjera en cada uno de los clústeres de los que hablas, ¿qué sentido tiene de que desaparezca?
No, pero si yo, Pedro, creo que, en fin, soy tremendamente transparente en lo que digo. He dicho que la función era imprescindible y que probablemente justificaba ese gasto y esa inversión, y he hablado también desde el primer momento que todas las comunidades autónomas, incluyendo la de Madrid, tienen una cantidad de órganos que obedecen única y exclusivamente a dar abrevadero a las personas que viven de esto,
de
y he incluido
formas,
ahí,
Antonio,
y termino,
discurso...
a los trabajadores y a los políticos. No es un discurso, son unos hechos.
No, ese discurso de la confusión en la que mezclamos otras comunidades y todo no ayuda nada, yo creo, a eso, al carácter sagrado que las atribuye a los hechos. Si acaso lo que está ocurriendo con el IMADE lo podemos relacionar con otros presupuestos de la Comunidad de Madrid, lo podemos relacionar con la caída, creo que un 16%, para el año que viene en el presupuesto del Servicio Regional de Empleo, o la caída en el presupuesto de educación de la Comunidad de Madrid. O sea, no es baladí que haya estas reducciones para el año que viene en estos dos aspectos fundamentales, como es el empleo y la educación, y sin embargo hayamos conocido este derroche o este despilfarro en el IMADE.
Permitidme, Felipe, porque decía antes que teníamos una última pata que añadir a este banco, que nos queda un poco cojo porque son tres, pero mañana posiblemente aportemos una cuarta pata sobre los gastos del IMADE. Pero en todo caso, esa tercera pata que tiene que ver con la relación que se planteó en su día, insisto, indirecta, del IMADE con alguna de las empresas que a su vez aparecieron relacionadas con el caso Gürtel.
Sí, con la trama de corrupción. La oposición, de hecho, pues está convencida de que al margen de los ajustes económicos que necesita hacer el gobierno de Esperanza Aguirre, para atender los planes de austeridad, la desaparición de este ente público es, dicen, una maniobra para dificultar la investigación del sumario del caso Gürtel. El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, dice que no tiene nada que ver una cosa con otra, que los contratos están ahí, que son públicos y que la liquidación del ente no supone la desaparición de la documentación, que sigue naturalmente a disposición de los jueces y de los tribunales de justicia. El caso, y es tan solo un ejemplo, que en el año 2006 el IMADE contrató, por ejemplo, a la empresa MQM para la puesta en marcha de una campaña muy concreta, la campaña de publicidad Made in Madrid sobre las actividades que habían permitido el crecimiento de la región. Aquel desembolso, recordamos, fue de 1,2 millones de euros y el problema es que la campaña, según comprobó en su momento la exdiputada de Izquierda Unida Reyes, Madrid o diseño asimétrico.
Y hay datos interesantes, Felipe, sobre la contratación de ciertos trabajos de asesoramiento, informes, etcétera, etcétera, que aportaremos mañana.
Sí, estamos trabajando en ello y hay también alguna información relevante que va a ser jugosa, entiendo.
Bueno, pues mañana más novedades sobre el uso del dinero público en IMAD, el Instituto Madrileño para el Desarrollo. Quiero preguntaros sobre otra forma de gestionar también la política y lo público por un doble motivo. Ahora vendrá Javier Torres a contarnos algo sobre los polideportivos municipales del Ayuntamiento, pero me interesa vuestra opinión sobre lo que va a ocurrir con el aeropuerto de Barajas. Hoy lo ha anunciado el presidente del Gobierno y es que se camina hacia la gestión privada de algunos grandes aeropuertos, el de Barajas y el de Barcelona son los que se citan, y también una parte a la privatización de una parte del capital de AENA, de la empresa pública que gestiona esas grandes instalaciones aeroportuarias. Antonio, opinión sobre esto, sobre la privatización, dejar en mano privada la gestión de espacios públicos.
Vamos a ver, yo desde un punto de vista casi de libro, soy de los que cree que el Estado tiene que concentrarse en unas áreas muy determinadas, que son básicamente la educación, la cultura, la seguridad, los servicios sociales y las infraestructuras. Es decir, a diferencia de algunos que creen que lo mejor que puede pasar es que todo sea público y de otros que piensan que lo mejor es que todo sea privado, yo creo que hay unas áreas en las que el Estado debe de estar y que hay otras muy claras también en las que el Estado no debe de estar para que sean eficaces. AENA y por tanto los aeropuertos quedan un poco entre medias de todo, y yo llego a la conclusión de que básicamente lo que intenta el gobierno es hacer caja con algunas de las joyas de la corona porque tiene unos problemas de tesorería terribles, ¿no? Y eso me parece que denota un problema, es decir, no lo hace por convicción sino por necesidad, aunque a lo mejor en un clima de tranquilidad mayor el no hacerse cargo de determinadas cosas pudiera ser rentable, ¿no? Yo creo que todo esto lo que denota es la desesperación o la frustración o todo ello junto de un gobierno que tiene serias dificultades para llegar a finales de mes y que ya se ha olvidado de todos sus principios y que solo tiene necesidades en grado extremo, y a mí eso me preocupa mucho.
Mucho.
Bueno, a mí la verdad estoy de acuerdo con Antonio en que el gobierno en muchísimas cosas está haciendo las cosas más por necesidad que por convicción, porque evidentemente sus convicciones no tienen mucho que ver con la privatización, por ejemplo, de los aeropuertos. Ahí me da auténtico pánico que en algo tan relacionado con la seguridad pública como puede ser la gestión de los aeropuertos, se primen los beneficios de una empresa sobre el resto. Una empresa privada tiene como labor fundamental seguir siendo una empresa privada rentable. La rentabilidad está por encima de cualquier otra cuestión. Entonces, privatizar unos aeropuertos, creo que, y de entrada privatizar los aeropuertos más importantes del país, pues hombre, las pruebas que las hagan con gaseosa, ¿no?
Claro, o sea, Concha, pero entiendo que son los rentables.
Sí, sí, no, claro, evidentemente.
Es decir, los atractivos para la empresa privada.
Claro, pero a mí de verdad que me da pánico. Tal y como funcionan ya, como están funcionando ya las propias compañías aéreas, etcétera, etcétera, y cómo está funcionando el tema de los transportes aéreos en general. Ahora, darle a una empresa privada el control de los aeropuertos más importantes de este país, creo que no, en algunos otros países se ha hecho y los resultados no son especialmente beneficiosos. Casi todo lo que se ha privatizado
en el Reino Unido ha ocurrido.
En el Reino Unido, por ejemplo, han ido para mal, no para bien, con lo cual no creo que aquí vamos a tener la suerte de contar con unas empresas privadas absolutamente maravillosas que pongan por encima la seguridad, el confort, etcétera, etcétera, esperemos a sus propios beneficios.
Esperemos que la seguridad sí. El confort,
la seguridad,
quiero decir, si quitan las salas de fumadores para los que somos fumadores, pues mala suerte.
No, bueno, a mí seguridad... te aseguro que eso es lo que menos me
preocupa. Ya, no, por eso digo que, bueno, quitan, pero creo que la seguridad...
Porque fuman todos los lados, Moncho, ¿eh?
No, para nada, nunca,
Nuria,
nunca incumplo las normativas.
Hombre, yo espero que el anuncio que ha hecho esta mañana el presidente no sea privatizar la parte de seguridad. Quiero entender, porque lo ha hecho esta mañana y no he seguido los detalles, que lo que se privatizará sea la gestión de las tiendas, los espacios comunes, no, pero no nada que tenga que ver con la seguridad, confío. De todas formas, a mí también me asusta mucho, pero más la tendencia que el hecho concreto del anuncio de esta mañana, que vamos a ver cómo lo concretan, ¿no? Qué parte venden o qué parte privatizan. Hay un proverbio chino que dice algo así como que si quieres secar un pozo, lo que no puedes hacer es seguir escarbando, ¿no? Y es un poco lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo en las administraciones. Si queremos solucionar un problema profundo y serio y que no parece que vaya a terminar dentro de poco, con unas respuestas o con unas soluciones muy a corto plazo.
De todas maneras, solo un detalle. Yo trabajo en una empresa privada y estoy hablando ahora mismo en los micrófonos de una empresa privada.
¿Sí?
Me parece un error estigmatizar por sistema todo aquello desde un dogma, yo creo que trasnochado y lleno de caricaturas, el trabajo de la empresa privada, que por otro lado en este país aporta el 65% de los ingresos fiscales del Estado y el 90% del empleo. Me parece que eso merece un respeto. Luego, en el ámbito público...
Perdón, Antonio, pero de igual manera hay caricaturizar lo público.
Yo no caricaturizo lo público. Lo que digo es que una cosa es... creo que es muy importante distinguir lo público en cuanto al servicio de lo privado en cuanto a la gestión del servicio público. Es decir... se puede tener unos aeropuertos nacionales, que son AENA, con un servicio público impecable, con una gestión privada. Lo que debería preguntarse la izquierda es por qué sistemáticamente la manera de gestionar lo público con unos criterios de rentabilidad, de ahorro y de eficacia se hace mejor desde lo privado.
Yo lo explico,
porque es absolutamente insostenible mantener la titularidad pública de un servicio cuando los políticos y los sindicalistas se dedican a firmar convenios colectivos absolutamente incompatibles con la rentabilidad y con la existencia en las arcas públicas del Estado, ¿no?
¿Cómo son los sindicalistas? Sí, ¿verdad? Es que cómo baja lo suyo.
No tengo ningún tipo de
preocupación ni por el sector público.
No, pero es que vamos a cobrar. Pero Moncho, si es que además, es que al margen de Doma, te lo voy a explicar yo, hombre.
La caricatura era tuya.
No es caricatura.
Los sindicalistas y los políticos solo se dedican a firmar convenios.
Lo voy a decir, es que en este país en el que hoy se le ha quitado 426 euros a la gente que no tiene donde caerse muerta, se siguen firmando convenios públicos, convenios colectivos en la administración, en las que le pagamos las gafas a los señores que trabajan en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el de Madrid o en AENA. Eso es insostenible, y mientras los que os declaráis de izquierda no sois capaces de denunciar estos abusos, siempre la derecha tendrá muy fácil privatizar los servicios.
Bueno, a ver, que hoy pasan muchas cosas y todavía quiero que conversemos unos minutos con Santiago Moreno, que es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, y es el Día Mundial contra el SIDA, pero antes, dos cosas, 902-14-60-60, teléfono de opinión de los oyentes. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Puedo decir dos cosas rápidas?
Si son rápidas, sí.
Me estaba acordando de una empresa que se llama Paradores Nacionales, que son públicas y que tienen unos beneficios extraordinarios. Esto lo he recordado al hilo de esta discusión que teníais. Y una pregunta que me hago, después de hacer 11 años de información económica, si es un eufemismo decir externalizar la gestión, o si quiere decir privatizar, o si eso no quiere decir privatizar. Tengo una duda, porque los políticos suelen ser bastante ligeros en la utilización del lenguaje, ¿no? Hay una pequeña diferencia, sí hay una pequeña diferencia, pero en realidad tampoco es tan grande. A lo que vamos,
a lo que íbamos.
Es que no podía callarme.
Tú te haces preguntas, yo después de escucharte no hacía otra. ¿Y cómo has aguantado 11 años haciendo información económica? Por bien de tela, ¿eh?
Así es.
Yo me hago varias, por alusiones, ¿no?
Pero bueno.
Bueno, déjame que haga el preámbulo. Les venimos contando desde la semana pasada los planes del Ayuntamiento de Madrid para externalizar, privatizar, si ustedes quieren, en cierta medida, en la gestión de algunos polideportivos. El primero, el de Chamartín. Bueno, los trabajadores de todo el Servicio Municipal de Deportes han acordado, Javier, ir a la huelga en diciembre.
Exactamente. Lo han decidido hoy, esta mañana y esta tarde, en dos asambleas. Convocan una huelga general día 14. Lo que, de tener éxito, va a suponer que ese martes no habrán los polideportivos de la ciudad, que en estos momentos son 58 que gestiona el Ayuntamiento de Madrid. Protestan por lo que llaman privatización del polideportivo de Chamartín, externalización de la gestión, dice el Ayuntamiento de Madrid. Se cerró a mediados de año para ser renovado y el Ayuntamiento de Madrid tenía intención de abrirlo con gestión pública, pero algo ha pasado en el camino que nadie nos ha sabido explicar, desde luego el Ayuntamiento, desde luego que no, y al final esa gestión va a pasar a manos privadas cuando terminen las obras, que se espera que sea durante el primer trimestre del año. Los trabajadores, que estaban muy enfadados con esta medida, creen que es la primera de una serie de privatizaciones, externalizaciones del servicio para el Ayuntamiento de las instalaciones municipales, una decisión que evidentemente se oponen. Aseguran que el Ayuntamiento ya les ha anunciado que va a externalizar la gestión de todo polideportivo que sea renovado o reformado a partir de ahora. Uh-huh. Y mañana mismo, como primera medida de presión, los representantes de los trabajadores van a acudir a protestar al pleno del distrito de San Martín.
Bueno, pues esa decisión se ha tomado hoy y se la hemos contado aquí en la Serena, en esta ventana de Madrid. Gracias, Javier. Sigue haciéndote preguntas, que eso es sano, para mantener la mente despierta. Y lo dicho, saludamos a Santiago Moreno, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. Doctor Moreno, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ayer conversando con usted,
intentamos averiguar qué porcentaje de la población de Madrid es VIH positiva y todavía no está diagnosticada. Para eso hicimos un estudio en 4.000 personas. Se le hizo la prueba del VIH y nos salía que un 0,35% era VIH positivos y ellos no lo sabían. Si extrapolamos el 0,35% al total de la población de Madrid, incluyendo la corrección para los inmigrantes, que también tenemos hecho el cálculo, nos salen que entre 20 y 22 mil personas vivirían ahora mismo en nuestra comunidad siendo VIH positivo sin saber.
Claro. Siguiente pregunta, señor Moreno, que extraigo del dato que me ha aportado. ¿Cómo conseguir que la gente que es portadora del virus lo sepa? ¿Qué métodos hay? ¿Se puede generalizar la prueba? ¿Se debe extender la prueba?
Claro, esta es una pregunta clave, porque con frecuencia se dice que la gente debe ir a hacerse la prueba del VIH, pero la gente ni vamos a ir a hacernos la prueba del VIH ni otras pruebas de carácter voluntario. Yo creo que esto es una responsabilidad, desde mi punto de vista, es una responsabilidad de la administración sanitaria, de los profesionales sanitarios, de lograr que la prueba se lleve a cabo de una manera, digamos, rutinaria y sin esfuerzo. Eso fue lo que hicimos con las embarazadas. La discusión que estamos teniendo ahora mismo con respecto a quién hay que hacer la prueba del VIH fue la misma que mantuvimos en su día con respecto a la conveniencia o no de hacer de modo rutinario la prueba del VIH a toda mujer embarazada para evitar la transmisión materno-infantil.
La prueba, doctor Moreno, no se hace porque es cara, porque es compleja.
No, porque además los datos de coste efectividad que se han hecho ya para muchas partes del mundo estiman que con una prevalencia superior, igual o superior al 0,1%, la realización de la prueba sería coste efectiva. Si nuestra prevalencia es de un 0,35%, estamos muy por encima de lo que sería necesario para que un administrador no nos dijera que el problema son los euros. Saldría rentable, digamos, sería rentable económicamente hacer la prueba a mucha más gente de la que se le hace.
Y le pregunto también, doctor Moreno, por el beneficio social. Hay un evidente beneficio personal, que alguien que desconozca que es portador del virus o portador del virus lo sepa. Pero, ¿qué otros beneficios se podrían extraer si se extendiera esa prueba?
En efecto, tú lo dices bien, Pedro, la idea es que una persona que no sabe que es VIH positiva pero está infectada, la infección puede progresar y siempre tendremos algún remedio que ofrecerle y procurarle beneficio clínico, pero los tratamientos son mucho menos eficaces en aquellos que acuden a nosotros con una enfermedad más avanzada. Por lo tanto, el beneficio para el paciente, para la persona en concreto, es extraordinario, bien demostrado en todas las partes del mundo. El segundo gran beneficio es para la sociedad, porque una persona que no sabe que está infectada por el VIH no puede poner barreras para evitar la transmisión, y puede transmitirse a su pareja, que es su mujer, que es su marido, que son sus contactos sexuales más o menos esporádicos, y no se puede beneficiar de la disminución de transmitir el riesgo de transmisión que supone el iniciar el tratamiento.
Bueno, pues me había llamado especialmente la atención ese dato. Quería compartirlo con los oyentes de esta Ventana de Madrid. Quiero dar las gracias al doctor Santiago Moreno, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. Ha sido un placer, doctor Moreno.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias y buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, si queréis os pido una reflexión muy breve sobre este asunto. Recuerdo cuando el SIDA se convirtió en algo más que una enfermedad. Se hablaba de la gran plaga del siglo XX. Y si uno compara las sensaciones que se tenían entonces con las que se tienen ahora, es que por suerte, pese a que sigue habiendo gente que no sabe que es portadora del virus, la sociedad, por una parte, la medicina y la ciencia, por otra, ha avanzado. Nuria.
Sí, desde luego, podemos felicitarnos.
Al menos el primer mundo, eso
sí,
es verdad.
Pero es verdad que los datos que nos acaba de aportar el doctor Santiago Moreno nos indican que nos hemos relajado.
Sí.
O sea, que efectivamente se ha hecho un gran trabajo, pero no sabemos muy bien por qué en algún momento hemos bajado la guardia. Y a mí me pasa como Javier, la pregunta es por qué no se hace. No, o sea, si los datos están claros, el coste-beneficio también, pues habría que hacerlo. Parece bastante claro. Obvio que es importante.
Yo una cosa aquí brevísima. Aquí sí que justificaría yo los gastos de publicidad, relaciones públicas, etcétera, porque el dar a conocer esto sí que es verdaderamente grave e importante. Y sin embargo, ahí es donde más dinero se ha retirado. Sí, primero se satanizó y luego se frivolizó. Primero no gustaba nada, era una enfermedad de determinados grupos de pecadores terribles. Luego fue una plaga tremenda contra la que había que luchar y se luchó, y luego procuró obviarse y dejarlo en un segundo plano, que es como estamos ahora.
Sí, pero efectivamente la sensibilización aquí sí es determinante.
Sí, fundamental, Antonio.
Aunque me quedo con ganas de responder a Javi Torres, por respeto al director del programa, me callo y voy a este asunto. Hombre, yo creo que a estas alturas felizmente hemos avanzado mucho. Recuerdo de los tiempos de Rod Hudson y Magic Johnson, que fueron las dos figuras que de alguna manera simbolizaron, ¿no?, la apertura al público de esta enfermedad, que efectivamente merecía estigmas y persecuciones. Pues hemos cambiado mucho, y yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero me da la sensación de que la tenemos tremendamente asumida, y desde luego que marcamos muy poco a la gente que la padece, sin ningún estigma extra. Por eso mismo yo creo que lo que toca ahora es decir que es tremendamente irresponsable, y que por tanto es una responsabilidad personal, si asumes prácticas de riesgo, no tener, en fin, unas medidas de precaución, y es tan irresponsable como, contrayendo esta enfermedad, no consumir los fármacos que felizmente parecen detener el avance de la enfermedad. Yo creo que ya la parte esta del estigma social y demás ha quedado felizmente superada, y que ahora hay una responsabilidad personal del que la tiene para curarse y para no transmitirla.
Lo dejamos aquí. Gracias, Nuria. Gracias, Moncho. Gracias, Antonio. Gracias. Hasta la próxima. 7:00 p.m, 51 minutos. Enseguida, la Ventana de Madrid. Escuchamos a los oyentes.
La Mancha. Origen de grandes sueños, de inmensos viñedos al sol. Inspiración que crea vinos sorprendentes. Tintos, blancos, rosados y espumosos, llenos de matices que llegan a todos. Denominación de origen La Mancha. El origen del vino.
La Ventana, Madrid.